Muchísimas gracias, Gabriela. Realmente el ver las trayectorias completas de estos exiliados es muy, muy significativo. Y ahora mismo estaba pensando en cuánto se podría aprender hoy de las enseñanzas de Hernández Díaz, cuando los maestros, docentes, se ven abocados en la escuela primaria, en la secundaria, a esa heterogeneidad que ha impuesto la inmigración.
Sí.
Realmente yo creo que aunque era otro tipo de alumnado, la escuela unitaria era otra cosa, pero realmente es esta diversidad de alumnos a los que tienes que enseñar y a los que tienes que tener unas herramientas que no sé hasta qué punto hoy en día las tienen todos los maestros que se encuentran con tantos y tantos problemas como, claro, como estamos viendo.
Yo creo que esto, la insistencia de él en la formación del maestro y en que, digamos, que por encima de todo está la labor del maestro, más que otro tipo de prescripciones, digamos, abstractas, etcétera, me parece que eso es lo que más persiste en él de la tradición de la que él viene. Es decir, esa necesidad de formar a los maestros que en el primer tercer siglo XX en España fue tan importante y sobre el que se hicieron tantos esfuerzos, ¿no? En instituciones como la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, en la renovación del profesorado de las escuelas normales, etcétera, donde realmente se hizo un esfuerzo importante. Y eso lo lleva a él con toda claridad, ¿no? Y trabaja luego en la formación de maestros. Y lamentablemente, por lo menos mi opinión, es precisamente lo que hace la UNESCO y todos los organismos internacionales, es quitarle protagonismo a los maestros para dirigir lo que tiene que pasar en las escuelas desde las oficinas del Ministerio de Educación o de un Ministerio de Planificación. Y ahí es donde está ese contraste. Yo quería ver cómo Hernández Ruiz se planteaba contra ese. Y entonces, claro, tiene un discurso pedagógico absolutamente fresco. Que nos sirve hoy en día todavía, que nos sirve, pero totalmente. Ojalá a todos los alumnos de magisterio le llegan la escuela unitaria completa. Sí.
Bueno, yo no sé.
De momento nadie dice nada.
O sea, que todo el mundo.
Bueno, pero quizás.
Pues, a ver, si se animan, creo que aquí se han planteado cuestiones realmente muy interesantes. A mí se me ocurrieron muchas cosas al hilo de lo que cada uno de las personas que intervenían comentaba. Si quienes estáis aquí queréis hacer alguna decisión, alguna pregunta, o bien entre los propios intervinientes, si queréis comentar algún aspecto, mientras tanto, a ver si las personas que nos han seguido a distancia pues se animan y quieren intervenir. Bueno, yo no sé, quizás por romper un poco el hielo, la lanza en el debate, a mí me gustaría, si me podéis decir, que vosotros lo conocéis infinitamente mejor que lo puedo conocer yo, en qué medida si la España democrática ha recuperado la labor de una parte o por lo menos de estos docentes que vemos que hicieron grandes aportaciones en los diferentes países en donde recalaron, no solamente en los países, sino que además tuvieron una movilidad internacional, porque es una de las características de los exiliados, ¿no? Ellos pudieron estar, aparte de que la mayor parte residieron en diferentes países, sobre todo en el caso de América, pero aparte es que estaban no solamente desarrollando una actividad en un determinado organismo de un país, sino que también estaban colaborando con organismos internacionales. Hay un historiador del derecho, es emblemático, Javier Malagón, y hay otros historiadores que quizá conozca en más ese ámbito, que realmente tienen esa presencia internacional, ¿no? Bueno, pues ellos que influyeron de una manera muy determinante en algunos casos, como fue en el caso de Cuba, inicialmente, y en muchos casos en México también, en la Unión Soviética, Núñez Arenas, en Francia. ¿Hasta qué punto hemos recuperado esto a día de hoy? ¿Y qué influencia han podido ejercer en los planes de docentes de la España democrática estas figuras, este modelo renovador pedagógico que que bueno, se desarrolló en la República y luego quedó totalmente apagado durante muchos años y exiliado también en estas figuras que marcharon al exilio, unas más conocidas que otras, obviamente. León, si tú quieres o
no. Sí, no, sí, quería hablar mucho. Habla tú mejor, por
sí. Bueno, podemos hablar. Podemos hablar todos.
Sí.
Voy a responder a dos de las cuestiones que has comentado. La primera es si hemos sido capaces de recuperar parte del legado educativo de toda esta playa de educadores de los diferentes niveles de sistema educativo, ¿no? Pues, yo creo que de los profesores universitarios sí están más presentes, ¿no?, en nuestra memoria colectiva, de algunos de ellos. De los maestros, me da la impresión que la Sociedad Española de la Educación sí ha tenido líneas de trabajo para recuperar el legado de maestros o de inspectores. En el caso del personaje del que ha hablado Gabriela Ossenbach, Santiago Hernández, pues cuando fue el centenario se organizaron unas jornadas. Tú ya has comentado que incluso en las Españolas en 60, en esta antología de pedagógicos, estaba presente alguna de sus aportaciones. En el caso de los catedráticos de instituto, ya tengo más dudas. Hay casos flagrantes, como es este personaje de Leonardo Martín Echeverría, que excepto la contribución de algún geógrafo, no es considerado, ¿no? Cuando a mi modo de ver sus aportaciones científicas como geógrafo son relevantes, y también como promotor de esta idea atlante a la que ha aludido Gabriela, que edita algunos de los trabajos de Santiago Hernández y Domingo Tirado, porque son aragoneses y el director, el gerente de Atlante es un economista aragonés llamado Manuel Sánchez Sarto, y entonces hay afinidades de paisanaje, ¿no? Entonces, estamos en una situación de ambivalencia, de cierto reconocimiento y cierta valoración de algunos de estos pedagogos, docentes, innovadores y de otros no. Hoy, por ejemplo, en la sesión final del Congreso de la Universidad Popular, ha aparecido muy al final, en la intervención última, que era una visión panorámica del contexto en el que se gestó la Universidad Popular y cuáles fueron sus características de desarrollo hasta la Guerra Civil, el personaje del inspector de educación, Ballesteros, que fue, según el conferenciante, muy notable, pero que hasta el final del coloquio no había aparecido en la discusión. Esto revela que hay limitaciones, ¿no? Ahora, respecto a la otra cuestión de lo genérico, de si parte de las propuestas educativas de todo este movimiento colectivo que pugnó por renovar los métodos educativos en los diferentes niveles de nuestro sistema de enseñanza, a mí me llamó la atención en cierta ocasión cuando en un seminario discutimos sobre la obra de Manuel de Terán, otro renovador de la enseñanza de la geografía, comentaron en el debate, como el que estamos teniendo ahora algunos de los asistentes, que Manuel de Terán, cuando se discute la ley Villar-Palasí en 1970, que supuso un cambio muy notable en el sistema educativo español, él puso sobre la mesa parte de las propuestas educativas previas a la Guerra Civil que él conocía bien porque había sido profesor del Instituto Escuela, que es una de las instituciones que impulsó la Junta para la Revisión de Estudios y que había recogido el legado educativo del Instituto de Enseñanza, y consideraba que era un patrimonio vivo. y parece ser que en los debates para crear esta ley general de educación algunas de sus propuestas fueron escuchadas. De modo que este es un tema que yo creo que los especialistas en la educación pueden hablar con más autoridad que yo, pero ahí podemos tener la impresión de que ha habido una negociación permanente, ha habido omisiones y ha habido en ciertas ocasiones elementos de una cierta continuidad, ¿no? Pero quizás era la queja que teníamos ahora. Había por parte de estos renovadores previos a la guerra civil una mayor confianza en el poder transformador de la educación del que quizás tengamos ahora los involucrados en el sistema educativo, ¿no? Que sí. Creo que tenemos un mayor escepticismo colectivo que el que tenían estos renovadores a los que hemos prestado atención acá, esfuerzo de renovación que a muchos de ellos pues les trajo muchos sinsabores y les llevaron a emprender nuevas vidas porque fueron derrotados en sus propuestas renovadoras, transformadoras, ¿no?
También la ha pedido primero no sé si también alguien tiene participación.
No, aquí claro, dice que muchas gracias, pero nadie.
No, nadie. Bueno, da igual, como queráis.
Bueno, se ha comentado que si por una parte para España significó una pérdida de mucho de esto para intelectual, para los países de la acogida, sin embargo, significó un beneficio bastante grande. Y evidentemente, para España, ha tomado parte de ese olvido a partir de la administración, que muchas de estas figuras no se habían recuperado del todo, algunos sí, otros no. Pero en el caso de Cuba, concretamente, y lo referido a plano pedagógico, para nosotros ha sido un beneficio muy grande, por ejemplo, que en el caso de Emilio Mendo, la labor de tanto como pedagogo, sobre todo en la publicación de textos escolares y en la material cultural junto a Francisco Albero Francés, que en los años 50 es muy importantísimo tanto para América, para Cuba como para América Latina, en la labor que hizo después el título de la revolución con la edición del libro de texto del español, la enseñanza del español, pero también desde el punto de vista de la literatura infantil, también influenciado por la idea de Martín, que son los principales estudios, como dijo Joel, sobre los libros, por ejemplo, de Abinader y yo los quiero, bueno, que ya se conocía aquí en España, pero Abinader, sobre todo, ha formado parte de las generaciones de cubanos. Y yo recuerdo que yo era pequeño, lo veía, mi hijo lo veía y mucha gente lo conoce. Y lástima que para España no se conozca, no, porque aquí no está habitado película ni siquiera. También los textos, por ejemplo, de Juan Chabán, historia de la literatura española, forma parte de los textos oficiales, bueno, no sé ahora, pero yo los estudié en mi época. Lo recuerdo en la biblioteca ahí de la sala de escuela, un montón de gente de Juan Cabá, que era bastante conocido. Y, sin embargo, ese tipo de figura y esa legado, aquí en España, si no va a ser conocido, no lo vamos a ver tan poco, por ejemplo, aquí.
Sí, o sea, tristemente es un poco lo que si acaso, por favor, sí.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ha sido muy interesante. En segundo lugar, quería decir un par de cosas. Primero, por proximidad profesional, yo me he sentido muy identificada con lo que contaba el señor. He sido maestra de escuela unitaria, rural, pero unitaria también.
Sí.
Pensaba que tenía que ser un manual para todos los maestros, no solamente los de unitaria,
por supuesto,
para todos, pero los de unitaria aún más, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, sí que, a ver, respecto a lo que decía, sí, que ¿Quién es tu madre? ¿Cómo sabe decir el lenguaje castellano? ¿Qué es lo
que hacemos?
¿Qué retorno que ha tenido, no? Todo este esfuerzo, exacto. ¿Qué retorno ha tenido? Yo no sé a nivel de altas instancias, porque yo me he movido mucho a nivel de escuela, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo en Cataluña se están poniendo de moda a través de los institutos de escuela. Y me parece, bueno, el tipo, la idea, instituto de escuela, es una... A ver, oírlo suena perfectamente bien, ¿no? Pero te traslada históricamente a aquel momento y piensas que puede ser interesante. Lo que pasa es que me da un poco la sensación que no hay contenido detrás de este enunciado, ¿no? Y es lo que encuentro, o lo que muchos maestros, no son así, no, muchos maestros hemos encontrado en falta, hemos echado en falta de este retorno, como se dijera hoy, ¿no? Sí. ¿Qué ha quedado? Ya han pasado muchos años y quizá había la posibilidad de retomar ideas pedagógicas que se perdieron, bueno, que se fueron, más que se perdieron, ¿no? Se fueron y de aquí desaparecieron y tuvimos una época muy oscura. Pero con el tiempo que ha pasado y con las posibilidades que hay, hemos echado en falta este retorno. Se han hecho titulares, instituto, escuela, bueno, al menos en nuestra comunidad. Yo no sé tampoco mucho del resto de España, ¿no? Pero, pues sí, ahora mismo hay todo un movimiento de Escola Nueva 21, Escola Nueva 21, ¿no? Y da la sensación de que parece que se quiere retomar, pero lees, investigas, buscas y hay más título que contenido.
Ya, ya.
No sé qué pensáis vosotros sobre el tema.
Mira, hay una cosa muy interesante. Si uno lee el preámbulo de la Ley General de Educación de 1970, hay un trozo que está copiado de algo del Instituto Escuela, es decir, que una voluntad de cambio había en ese momento. Sin embargo, la Ley General de Educación, que fue tan importante en el sentido de que el establecimiento de la enseñanza general básica de 8 años, obligatoria, etcétera, era muy importante en España, muy necesaria, en una época que todavía incluso había déficit de plazas escolares en España. Luego viene toda la transición y yo creo que lo que falló fundamentalmente para que no haya verdaderamente retorno de eso, a pesar de que los historiadores nos preocupamos de buscar esas trayectorias, etcétera, ha sido la formación de los maestros. Hace poco, cuando murió Pérez Rubalcaba, que fue un hombre con mucha responsabilidad en educación, en las políticas, digamos, que hubieras podido pensar, porque siempre se dijo que el Partido Socialista quería, es decir, se hacía heredero de la política educativa de la Segunda República, él reconoció que en lo que había fallado las reformas de la enseñanza del Partido Socialista era la formación de los maestros. Y yo creo que ahí hay una clave grande del no retorno de todo esto, ¿no? Porque lo que se hizo con la reforma de la formación de los profesores fue casi nada, fue incorporar las escuelas de magisterio en las universidades con enormes problemas porque eran dos culturas académicas muy diferentes, entonces eso creó mucho conflicto y sin una verdadera, digamos, incorporación incluso de profesorado nuevo, etcétera. Es decir, todo el sistema incluso de reclutamiento de profesores en las facultades de educación siguió permitiendo que la vieja guardia franquista se reprodujera mucho en las facultades de educación. Entonces, yo creo que esa es una de las razones, me lo preguntaba esta mañana uno de los que estaban en el seminario del que hemos estado hablando, que hablaban, oye, qué bien que os lleváis todos los de la Sociedad Española de Historia de la Educación. Y ahí realmente es una sociedad académica, digamos, de gente muy bien avenida. Y yo le decía, porque en la transición teníamos mucha ilusión, que podíamos hacer muchas cosas con la historia de la educación. Y a esas alturas ya no podemos decir lo mismo. Entonces había como una confluencia de interés muy, muy importante, ¿no? Los temas que se empezaron a investigar en los años 70, etcétera, era sacar todos estos temas, ¿no? Pero luego esto ha fluido poco. Incluso la historia de la educación es una materia que va perdiendo cada vez más poder, los planes de estudio de los maestros. Pero yo me doy cuenta que cuando tenemos alumnos que les explicamos estas cosas, se entusiasman absolutamente. Es decir, que cuando podemos contarle a los alumnos estas cosas, lo agradecen un montón, ¿no?
Lo que pasado, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que también, es decir, asistimos a una época en que la innovación educativa, y nos hacen mucho daño los de didáctica, y que para qué tienen los alumnos de historia, hay que innovar, ¿no? Y entonces es muy peligroso porque hoy por hoy se habla de innovar, nuevos métodos, que el niño esté feliz, pero muy poca reflexión sobre qué deben aprender los niños, ¿no? En un mundo muy complejo en este momento en que las tecnologías y todo eso, ¿no? Entonces, realmente tenemos verdadera dificultad de que esto haya fluido. En cuanto a la investigación, se ha hecho mucho. Por ejemplo, la investigación que se ha hecho en Historia de Educación, sobre todo, por ejemplo, sobre la depuración del magisterio primario. Yo creo que hay estudios ya sobre casi todas las provincias españolas, de cuántos maestros fueron depurados, cuáles fueron asesinados, es decir, hay, se han abierto los archivos para ir a mirar los expedientes de depuración. Esa parte está muy trabajada, por ejemplo. En el exilio, ¿qué pasa? Un poco lo que yo dije antes, es decir, por circunstancias muy específicas, se ha mirado mucho lo que ha hecho la institución libre de enseñanza y menos lo que han hecho otros. Nos encontramos de pronto con sorpresas de decir, pero ¿cómo es posible que este personaje no haya sido estudiado? Entonces, es decir, ahí ha habido cuestiones que han interferido, digamos, en la historiografía, que es importante. Entonces, trayectorias, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Leoncio con profesores de secundaria, es un trabajo de chinos, de ir buscando descendientes, documentos, etcétera, etcétera. Es decir, y por ahí falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, también ha habido un, digamos, en ese sentido, un problema en la historiografía. Pero también es verdad que podemos decir que también hubo un exilio interior, muchos maestros que se quedaron. Terán se quedó. Y la gente que fue alumna de Terán. Sí, yo tengo un cuñado, es decir, que hablan maravillas de lo que fue. Y mucha gente dice, pues en mi pueblo había un maestro que era inmoderador. Es decir, se quedó mucha gente de esta, pero qué posibilidades tuvieron. Pero es decir, no ignoremos, cuando has dicho que Terán pudo influir, pues sí. Es decir, ya los años 70, finales de los años 70, los movimientos de renovación pedagógica, fue un movimiento muy interesante, eso fue otra cosa. Los movimientos de renovación pedagógica que fueron tan interesantes, Rosa Sensat en Barcelona, las escuelas de verano en Madrid, etcétera, todo eso se murió, digamos, ¿no? Ellos, los movimientos siempre dijeron que fue que el Partido Socialista lo burocratizó y era normal que un partido nuevo quisiera meter todos esos movimientos de renovación pedagógica, pero de alguna manera los desmovilizó, ¿no? Y eso fue hasta.
¿Ha derivado hacia otro? Creo como usted que ha derivado hacia innovar métodos.
Sí, exactamente.
Y bueno, es como técnica. ¿Sí?
Exactamente.
Es solamente técnica, sí. No vamos a hablar de nada más que de técnica.
Claro.
Y aquí dentro de innovar metodología, a veces solamente es eso, un título.
Sí, sí. Contenido, exactamente.
Creo que lo hace más moderno y más nuevo, pero.
Exactamente. Y eso es lo que. Yo lo siento, yo soy profesora de un máster de que se llama Memoria y Crítica de la Educación, así se llama nuestro máster. Y no sabemos qué hacer con los alumnos que quieren hacer trabajos de fin de máster sobre innovación. Hazlo, pero reflexiona, piensa, mete la historia, qué es lo que ha pasado. Porque es muy complejo.
Sí, y sí. Recuperar, sobre todo.
Exacto,
lo que
han hecho. Exactamente.
Otras personas. Antes de. Yo, por favor, sí.
Sí, bueno, en este caso, de mi experiencia de Cuba, y no desde la pedagogía, sino desde el historiador que se acerca a la pedagogía, siempre que intercambiamos con pedagogos, está muy claro para ellos que puede ser un currículum, digamos, basado en la obra de Vygotsky, de la psicología de la educación. Pero es más difícil encontrar un currículum basado, digamos, en textos relacionados con la historia de la educación y algo que para mí es clave, que es la filosofía de la educación. Para mí la filosofía es esencial. O sea, ¿qué queremos con la educación? ¿Qué es ciudadano? ¿Qué es ciudadano? ¿Qué es informar? O sea, esa es la pregunta. Están las técnicas, están qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos, pero ¿hacia dónde? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el futuro que queremos vislumbrar? En la medida que lo tengamos más o menos exacto, con determinadas aproximaciones, siempre es complejo. La complejidad en este caso es. Pero mientras más certezas tengamos, más aproximados podemos estar allá. Y a veces psicologizamos demasiado los estudios, a partir de la importancia de la psicología, por supuesto.
Y ahora de la neurociencia.
Y la neurociencia. Ahora vamos al estudio del cerebro, que tiene el sistema nervioso, lo cual es importante. Es importante porque estamos trabajando con seres psico-biológicos, en fin, pero también sociales, y a quién queremos formar. Yo recuerdo que la cátedra más importante que tenía al inicio del siglo XX la pedagogía cubana era la cátedra A, que regenteaba, para mí, el gran teórico de la educación, de la pedagogía, en la primera mitad del siglo XX, que fue Fofaguay, admirador de Luis Ubiara. Y la cátedra se llamaba Psicología Pedagógica, Higiene e Historia de la Educación. Fíjense que estratégica era la cátedra esa. Psicología Pedagógica, Higiene e Historia de la Educación. Y era Ubiara la figura relevante en que la presentía. Sin embargo, había un artículo muy interesante en los años 40 que él escribía en Ubiara, ya en los últimos momentos de Aguario, que se llamaba 25 pesos, donde maestros de escuelas se reunieron, hicieron un artículo, lo publicaron a la prensa, donde decía todo esto que está muy bien, todo lo que está diciendo, de Broglie, Montessori, pero ni Montessori ni de Broglie ganan 25 pesos. O sea, ¿dónde está el problema social en tu manera de reflexionar? Entonces él decía, bueno, pero es que ese no es un problema. El problema es que los maestros tienen que cumplir con su cometido. Y la evolución dará que formar buenos ciudadanos permitirá entonces transformar esa realidad. Pero lo cierto es que las escuelas que están llamadas a formar a esos buenos ciudadanos, al menos con posibilidad de cambiar, no eran que estaban en las escuelas públicas, estaban en los colegios privados, que estaban orientadas a reproducir un sistema. O sea, son cuestiones que le preguntaríamos a Guayo, que es ciudadano realmente, tú quieres formar, estás creando un ciudadano activo, pero ¿qué va a hacer con el futuro? Porque no es lo mismo crear un ciudadano activo o un colegio privado, con toda una serie de cualidades, de condiciones higiénicas, en fin, de activismo, de vitalidad, que crean un ciudadano activo, una escuela pública, donde el posicionamiento social tiene mucho más atrás, y ese se queda a mitad de camino, o sencillamente no logra terminar, o si termina, desde el punto de vista de su inserción en la escala laboral es diferente. Por eso es importante, y las preguntas que, interrogantes que se hacía la propia Gabriela con respecto a Santiago Hernández, con respecto a veces determinadas posiciones que pudieran parecer ambivalentes, no mencionar determinados hechos, pueden quizá dar algunas claves, y hay importancia quizá los desafíos que tenemos los historiadores de la educación de trabajar el pensamiento pedagógico. O sea, no solamente el quehacer, lo que hace, sino que hay detrás de todo ese quehacer, cómo se piensa, cómo se teoriza, y para eso la filosofía de educación, que decía que era clave. Porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar de la escuela nueva en los años 30 y 40 en América Latina, menos, donde hay una crisis de un modelo liberal y era un elemento importante revolucionario, que hablar de la escuela nueva en los años 60, donde hay tantas maneras de pensar la pedagogía. Algunos como Urban Leach, que hablaban de una sociedad desescolarizada, no queremos escuela, porque la escuela es sistémica y lo que tenemos que hacer es antisistémico. O Paulo Freire, que decía, sí, hay que buscar escuelas, pero de otra manera. Y están los casos Sebalik, muy vinculados, asociados al capital humano y todas las teorías de la Segunda Guerra Mundial, donde lo que decía es que lo que hay que buscar, a partir de un régimen de meritocracia, es de que todos tengan acceso, todos los niños tengan acceso a la enseñanza primaria, no importaba todo lo que pasara en el transcurso del camino. Lo importante es que tuvieran acceso, sin interesarle las posiciones sociales de las partidas. Por lo tanto, si triunfaba, y Gabriel hablaba del éxito o del fracaso escolar, el fracaso escolar dependía de las habilidades. Tenían méritos o no para triunfar en la vida, pero no le interesaba el contexto social. O sea, y no me extraña entonces, quizás por ahí Gabriela podría ver de que no hable Santiago Hernández de hechos radicales, transformaciones radicales que estuvieran aconteciendo, como en el caso de la Revolución cubana, y no solo por la revolución, sino por la reforma agraria, la campaña de alfabetización y toda una serie de cuestiones que estaban revolucionando el panorama educativo. Paulo Freire bebe mucho de la revolución cubana. Entonces, podría quizás haber algún tipo de posicionamiento político en este sentido, en el caso de Santiago Hernández, de no estar enfilado en esa ruta de un pensamiento mucho más radical. Esa es la.
Solo una cosa que tengo por internet, que si podéis repetir el título exacto del libro sobre la escuela unitaria.
Se llama La Escuela Unitaria Completa. Fue publicado por la UNESCO en el año 60 y tenemos pendiente, porque es mi asignatura pendiente, una nueva edición con estudio introductorio de mi persona, que no he podido escribir el estudio introductorio y que espero que pueda salir a lo largo del próximo año editado el libro. La Escuela Unitaria Completa. ¿Vale?
Pues muchas gracias y entiéndolo mucho.
Sí, yo creo que ya tenemos un...
sí. 2 minutos creo que faltan para las 7. Agradecer mucho a todos los que nos han seguido por streaming o luego lo verán en diferido, el interés y sobre todo a los que están aquí presentes, a los que han participado, su amabilidad y espero que haya sido interesante. Para mí ha sido muy interesante y ha sido verdaderamente, pues como siempre, muy enriquecedor. Entonces, muchísimas gracias a los que están a distancia, como es la gente.
Ya estamos fuera de cámara, se me olvidó decir una cosa. Los libros de Santiago Hernández Ruiz, que son libros escolares de lectura, están ilustrados por Barbazano, que era Arturo Barbazano, otro exilado, en este caso pintor, que se ganó la vida muchas veces ilustrando libros. Y Barbazano los ilustra, ¿no? Y curiosamente él en los textos escolares empieza a incluir también lectura sobre América, ¿no? Es decir, que hace una adaptación también hace un montón de textos sobre América, sobre México, que incorpora como lecturas en sus libros. Es decir, que ahí también hay esa fusión, sí, muy interesante. Muchas gracias por vuestras aportaciones, que son interesantes. Ya me lo estaba imaginando, cuando dijo que era maestra rural, digo eso.